Hola y bienvenidos a mi episodio de Sube el volumen, las voces que no se oyen. Yo soy Elisa Mattson y hoy voy a entrevistar a mi amiga Melissa Castellanos. Ella está en su primer año aquí en Hamilton y es de Miami, Florida. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Primero, ¿de dónde es tu familia? Y si puedes contarme un poquito sobre tu vida antes de Hamilton, como en dónde creciste y la gente por ahí.
Sí, mi papá es un inmigrante de Cuba y mi mamá vino de este país desde Ecuador. Ellos se mudaron para Hialeah, Florida, que es como un pueblo chiquito, como que es parte de Miami, pero casi no parte de Miami. Como todo el mundo imagina Miami ser como la ciudad, y Hialeah es como, parece como Sudamérica en un sentido. Tiene como bastantes personas como escuchando música española en las calles, porque es solo hecho básicamente de inmigrantes de Cuba que vinieron a buscar como asilo en los Estados Unidos. So, eso fue lo que yo crecí toda mi vida, como acostumbrada a ese
ambiente. Bueno, genial. Para empezar, ¿puedes contarme un poco de dónde eres, de tu pueblo en Miami?
En Hialeah la gente solo hablaba como español en comparado como aquí. Como tú puedes vivir tu entera vida en Hialeah sin saber el idioma de inglés y la gente vive completamente una vida normal. Si vas al supermercado, creo que es como más un requerimiento saber el español para poder comunicarte con las personas que están trabajando o solo a las personas a tus alrededores, más que saber el inglés, que creo que es algo muy diferente comparado con otras partes de los Estados Unidos. Por eso yo siento que como crecer en Hialeah es como, crecer en Hialeah es como vivir como en una burbuja, más o menos, porque te acostumbras tanto a ese medio ambiente de estar alrededor de personas que solo son hispanohablantes y te mezclas con tantas culturas diferentes que cuando vienes como a un lugar que es como más dominado por personas como gringos o personas americanas, se siente un poco diferente la manera que ellos actúan y la manera que ellos como viven su vida, especialmente siendo de un lugar que es como personas de bajos recursos. So venir a Hamilton, de verdad que me chocó un poco cuando yo llegué, cuando yo estaba hablando con personas como que son enteramente como gringas y que vienen como de escuelas privadas, que donde pagan como miles de dólares para atender y no viven ni en sus casas, viven como en, ya han estado viviendo como en sus escuelas desde antes, y eso es todo lo que ellos saben y no están acostumbrados a hablar con personas de color. Fue como increíble saber que como hay gente alrededor del mundo que vive así de esa manera. No sé, la gente es bastante diferente. Yo creo que cuando yo recién llegué, lo más que me chocó bastante es que ellos tienen como un nivel de privilegio bastante diferente comparado con la gente en casa. Como todos en casa somos como de bajos recursos, tenemos como bastante similaridades y todos nos podemos relacionar con nuestras experiencias con nuestros padres inmigrantes o solo también bastantes estudiantes que también son inmigrantes, y todos hablamos sobre nuestra cultura y escuchamos música en español en la escuela y a veces mezclamos como el Spanglish en la escuela. Cuando yo iba en high school no era algo que yo hablaba como inglés todo el tiempo, y aquí siento que yo estoy hablando inglés como todo el tiempo cuando yo estoy en clase, cuando yo estoy con personas. Hasta, creo que hasta los maestros a veces hablaban un poco de español en mis clases de high school. Pero cuando llego aquí son niños que cuando cuentan las cosas es como, o cuando cuentan sus cosas de sus casas, yo digo, yo no puedo creer que estos niños tengan como tanto dinero que pueden como vivir así como tan cómodamente. Que es bueno, solo es diferente.
Sí, es diferente. ¿Puedes pensar en un ejemplo de algo diferente que ellos tienen que tú no tienes en las casas?
Creo que me chocó una vez cuando estábamos en una reunión de mi clase de historia y unos niños empezaron como a hablar sobre como cosas que tú coleccionas en casa o algo así, y todo el mundo empezó a decir como cosas fuera de órbito para mí, especialmente. Sí. Eso era como documentos, como anteriores y no sé, como cosas fuera de órbito. Una niña dijo como huesos de dinosaurio, cosas chéveres, pero como para mí, yo digo, mis padres son inmigrantes, no saben ni hablar bien el idioma, como esas oportunidades de poder como hacer y llegar a coleccionar como cosas así,
sí,
solo no existen, no existe donde yo soy. Y fue algo que yo hasta le escribí a mis amigos y le digo, ¿ustedes pueden creer que estos niños están como coleccionando estas cosas así tan locas? Y ellos dicen, ¿cómo tienen acceso a hacer cosas así? Y yo no sé.
Bueno, qué choque. ¿Y pues tienes otros ejemplos de privilegio de la gente aquí?
Sí, había una vez, creo, en una de mis clases también, que estábamos desayunando con uno de nuestros maestros y él estaba hablando sobre una clase que él quería llevar a tomarse un viaje para Europa, porque la clase tenía que ver con la historia de Europa, de esa clase, y él decía que estaba como en contacto con la administración para poder ver si le podían hacer, dar ayuda a los estudiantes de la clase para poder llevarlos para allá, porque como si es un requerimiento de la clase, obviamente no pueden como cada estudiante pagar su propio boleto de avión, porque like, es un requerimiento. So, un niño de mi clase levantó la mano, estaba así como que, oh, no entiendo por qué todo el mundo necesita como ayuda financiera, por qué no todo el mundo solo puede comprar su propio boleto de viaje, like, yo no entiendo por qué ellos no solo pueden como ayudarse ellos mismos, no, y no te daría como tu vida mucho más fácil porque no tienes que hablar con administración. Y yo y mi amigo, que somos las únicas dos personas de color en la clase arriba de eso, estábamos así como que, ¿qué está pensando este muchacho? Porque obviamente no todo el mundo, asumiendo que no todo el mundo en la clase tiene esos recursos para poder comprar un avión en Europa en cualquier momento, es como, yo no puedo creer que es como, estas personas como tienen esa mentalidad de como, oh, yo lo puedo hacer, so asumo que todas las otras personas que están en el cuarto también lo pueden hacer. Es como como la frase tone deaf,
sí,
como no saben bien, no ven afuera del mundo que ellos han vivido en toda su vida. Y como estos niños usualmente han vivido como en suburbios donde solo interactúan con otras personas que tienen esa misma mentalidad y llegan como una escuela donde hay un poco más de diversidad o cultura de otras personas de otras partes de los Estados Unidos, seguro que yo también siento que a ellos también les choca hablar con personas que no viven de esa manera.
Sí, wow, yeah. Qué diferencia. Y también mencionaste algunas diferencias de la manera que la gente actúa.
Sí, eso también me chocó bastante cuando yo llegué para acá. Yo creo que entre hispanohablantes somos un poco ruidosos o chistosos en la manera que nosotros interactuamos con unos y otros. So, cuando llegué, yo creo que algo que me sorprendió de como los americanos, de las personas blancas, es que son agradables, son bien nice, pero de una manera donde se siente como hasta un extento un poco falso, donde hasta que yo me siento un poco como fuera de lugar cuando yo estoy hablando con un grupo grande, porque no me siento así como que no sé si están haciendo falsos o si solo es su manera de ser, y no creo que es algo malo que sean tan agradables, like, obviamente es una característica buena, pero like, a veces se siente como si no fuera como una conversación real que esté teniendo, y yo creo que es más porque no es algo que yo estoy acostumbrada, mis amigos son más como bulliciosos en casa, pero es porque la gente por allá es así, de esa manera.
Sí.
Especialmente yo creo en mis culturas como Ecuador y Cuba, mi familia cubana es bastante como ruidosa y siempre están haciendo chistes y tú tienes que, a veces te tienes que escalar los chistes que son como burlándose de ti de una manera u otra. Y Ecuador es igual, de que mi familia de Ecuador es bien burlona y creo que eso se traslade hasta a sus hijos de primera generación que van a mis escuelas de high school. So, cuando yo llegué aquí, esa manera de ser como no es algo que lo tienen como las personas de por acá. Y eso más o menos me hizo como bastante, la mayoría de mis amigos cercanos terminaron siendo personas de color, y no a propósito, no es algo que yo lo busqué, pero yo creo que yo también como subconscientemente me acerqué a las personas que me hacen sentir más cómodas, que son como el mismo estilo de personas que yo tengo en casa.
Sí, perfecto. Yeah. Bueno, ¿quieres ir a ese tema? Que ¿cómo es tu vida en Hamilton y cómo son tus amigos aquí?
So, como yo dije, la mayoría de mis amigos creo que son personas de color, y no quiere decir que no tengo amigos gringos, que sí tengo amigos gringos, pero solo terminó siendo así la manera en que yo vivo. Y también es porque, bueno, yo cuando yo llegué a esta escuela, yo me mudé a Wally J,
sí,
que también fue algo que me ayudó bastante como a asimilarme poco a poco a la cultura de aquí, porque casi todo el mundo en Wally J es una persona de color o hispanohablante, especialmente porque yo soy del programa de Posse, so 5 personas en mi Posse viven en Wally J, so todos ellos son de Miami también, y todos son hispanos, todos son latinos. Latinos de diferentes culturas, pero latinos en fin. Y tenemos otra chica también ahí que es de Miami, so a veces nos pasamos en la sala común y nos pasamos escuchando como música en español o algo así, porque la mayoría de nosotros la escuchamos y hay tan pocas personas gringas ahí que a
Sí.
veces ni se meten por ahí. So, eso nos pasamos por las noches y creo que eso me ayudó bastante a como sentirme más en casa por acá, porque creo que si no tuviera ese pedazo de como de casa o conforte en poder como escuchar mi música y hablar en español con otras personas en casa, creo que lo hubiera hasta extrañado un poco más a Miami y me hubiera querido como volver más desesperadamente para mi casa, pero la verdad que sí me siento como bien aquí sabiendo que tengo ese sistema de soporte en esas personas.
Ay, sí, qué lindo. Bueno, suena que tienes muchos amigos que hablan español. ¿Puedes contarme un poquito sobre tu uso del idioma y tu uso del español y el inglés aquí en Hamilton?
Sí, creo que uno de mis como miedos más grandes cuando yo primero llegué es como perder el español de una cierta manera, porque yo cuando yo estoy en casa yo lo hablo tanto. O sea, cuando primero llegué aquí, yo tenía miedo que solo hablando el inglés todo el tiempo me iba a hacer como olvidarme un poco de como el lenguaje, pero no ha sido el caso, obviamente. Tengo tanta gente aquí que habla español conmigo. O sea, no ha sido algo como que yo no he podido practicar mi idioma porque sí lo
Sí.
practico. Pero arriba de eso creo que hasta yo siempre he mezclado los dos idiomas y creo que no era algo que yo notaba cuando yo estaba en casa, porque con cualquier persona que yo hablaba en casa me entendía si yo los mezclaba. Solo hacía como subconscientemente. Pero cuando llegué aquí y empecé a hablar con personas que son como gringas, ellos no exactamente me entendían lo que yo quería decir cuando yo mezclaba palabras, y a veces me quedo bien atorada cuando estoy hablando porque se me olvida, estoy hablando en inglés y a veces se me olvida una palabra en inglés y solo me la sé en español y empiezo a hablar en español y ellos se me quedan así como que ¿what? Y después yo tengo que sentarme ahí pensando, ¿cuál es esta palabra en inglés? ¿Cómo la traslado? ¿Cómo la digo bien? Como por ejemplo, si estoy cruzando la calle y veo un semáforo, a veces se me olvida cómo decir la palabra semáforo en inglés. Creo que ahora mismo ni me acuerdo. Y a veces se me sale en español. Y es como esa pared de idioma a veces que no me ayuda como no me ay ayuda a comunicarme bien con personas. Que no sea un problema gigantesco, tú te vas acostumbrando, creo, pero sí ha sido algo que sí me quedo bien atorada.
Vale. Bueno, qué lindo que tienes gente aquí en Hamilton para hablar español y amigos hispanohablantes. ¿Y puedes contarme un poquito de tu comunidad en casa? Que me has dicho que tu población en casa es muy cubano. ¿Y qué significa esto para ti?
So, sí, teniendo que ver con que en los 80s creo bastante gente de Cuba vino a Miami por pie seco, pie mojado, la regla. So, ellos como vinieron buscando asilo en Hialeah y se quedaron ahí viviendo. So, creo que tener tantos cubanos como viven en Hialeah lo ha creado como una ciudad bien, bien latina en un sentido también, especialmente como si tú vas a un mall o algo, todo está escrito en español. Si tú vas a una tienda, todo está como los baños, dicen mujer, hombre, está escrito en español para que la gente entienda bien. Si tú buscas como la frase de Hialeah, dice como agua, fango y factoría, porque es como por los cubanos que vinieron a Hialeah a trabajar en las factorías para hacer dinero. So, esa es como la frase oficial de mi ciudad, y lo dice como hasta en el letrero cuando primero entras, cuando estás manejando, hasta lo dice ahí. Eso es oficial. Eso siempre ha sido bien curioso. Creo que también una característica bien específica, como bien especial de los cubanos, es que ellos hablan bastante y son bien como comunicativos y chistosos. Y a veces hasta como demasiado bulliciosos de una manera, pero a mí creo que eso es lo que me hace sentir en casa. A mí me encanta que ellos sean así. Si tú estás como comprando algo, estás en una fila, cualquiera que está al lado tuyo empieza a hablar contigo. Te da como un buen sentido de como comunidad y casa. Y siempre ha sido algo que yo he amado de mi hogar. Y sabes, y tú estás como en una fila y la señora atrás tuyo te empieza a contar su vida entera de cómo ella emigró desde Cuba para acá y se cuenta todos los nombres de sus hijos y te cuenta a qué universidad ellos fueron y siempre son tan como abiertos para poder contarte las cosas que como te da como un poco de como warmth en el corazón.
Sí.
Me calienta como mi corazón. Es bien lindo eso de ahí. También creo que ese sentido como de comunidad cubana tan intacta que tenemos en Hialeah se transcedió cuando en 2020, cuando la entera pandemia estaba pasando. También Cuba estaba teniendo un problema que tenía que ver con el gobierno. Siempre ellos han tenido bastantes problemas con su gobierno por ser corrupto y ser como comunista. So, cuando eso de ahí, en 2020, las personas de Cuba como empezaron a pelear de nuevo por sus libertades y querían como sacar el gobierno corrupto que tenían. So, en Hialeah, los cubanos que ya estaban por acá, tenían toda su familia por allá, empezaron como a hacer bastantes protestas que tenían que ver con esto. Eso se llamaba como Patria y Muerte era como la frase anterior que lo usaban como en Cuba, pero lo cambiaron a Patria y Vida para significar como la patria que ellos tienen por su país y la alegría que ellos tienen por ser cubanos y que ellos quieren como algo mejor por su país y algo mejor por la familia que ellos tienen viviendo por allá en Cuba, para que ellos puedan como poder volver también. Muchas personas que viven aquí solo viven aquí porque se están escapando de ese gobierno y de esa violencia que está pasando por allá. Y yo conozco bastantes cubanos que si podrían, volverían a Cuba para vivir si estuviera como en mejores circunstancias. O sea, cuando todo eso estaba pasando, teníamos las calles de Hialeah llenas de personas con carteles diciendo Patria y Vida. Es como viva, viva Cuba, salve la patria, y lo estaban poniendo como en Telemundo, Univision, en todas las noticias, como tratando de llamar la atención a decir que esto es un problema y esto es algo que está pasando en Cuba. Y creo que recibió bastante atención en Miami esa situación de ahí, pero yo creo que no se esparció tanto a como otras partes del mundo. O sea, a veces cuando tú lo mencionas, como otras personas se quedan así como que eso estaba pasándole que en Cuba, ¿de qué estás hablando? Que yo nunca he escuchado esta noticia antes en mi vida. Y algo que me impresionó también es cuando yo estaba en mi clase de español, me la empezaron como una lección en la clase era que nos empezaron a enseñar sobre Patria y Vida del movimiento y todo que pasó en Cuba, y yo me estaba quedando ahí sentada en la clase así como que yo viví por esto, yo vi a todo el mundo en mi ciudad levantarse enojado, enseñando los videos que les manda a su familia de personas como ensangradas en la calle y todo eso, que era bien triste. Y cuando todo eso estaba pasando, mis padres compraron banderas cubanas para ponerlas en el carro. Tú tenías que ver todas las paredes pintadas con banderas cubanas en como graffiti en todas las calles. Y de ahí rompe el corazón, pero yo me estaba sentando ahí en la clase así como que yo viví por esto, yo sé todo esto. Yo no puedo creer que lo están haciendo como una lección de clase. Y me alegra porque esto quiere decir que está como recibiendo más atención, que hay un problema en Cuba y tiene que ser arreglado de una cierta manera. Creo que también hablo bastante como sobre la comunidad tan cercana que tenemos en casa y que ellos no vienen a este país y se olvidan de su familia en Cuba, que vienen a este país y siguen peleando por algo, por una situación mejor en su país, ¿sabes?
Sí, yeah. Qué poderoso. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Para terminar, como tú estás en tu primer año aquí en Hamilton, ¿hay algo que crees que la comunidad de Hamilton debe saber de ti o de algo más que nos quieres decir?
Sí, yo creo que primero llegando a Hamilton, en serio, hablando como con otras personas de color o otras personas como en programas de oportunidades como los que estoy yo, creo que todo el mundo tuvo el mismo choque de este como nivel de privilegio que tienen todas estas personas que son como gringos o de otras partes, como más con una clase más alta. So, creo que el mensaje más grande que yo pueda mandar es como que sean más tolerantes y tengan una mente más abierta a que otras personas pueden vivir de una manera diferente a ustedes, y que como tratan de como integrarse, como hacer más abierta a como unirse a esa diversidad o a diferentes culturas, en lugar de como vivir en esa burbuja de como que solo vivir en los suburbios y de esa manera como rica, porque así no es el mundo. El mundo es diverso, el mundo tiene bastantes diferentes culturas. Eso es lo que hace América tan bueno, es que tienen, América está hecho de una población tan grande de inmigrantes, y creo que esa es la belleza de como de vivir en una ciudad así tan diversa, porque aquí, hasta viviendo aquí en Clinton no hay mucha diversidad, pero cuando tú entras como el mundo real, no todo el mundo vivió como tú, no todo el mundo fue una escuela privada como tú. So, creo que es importante como tener esas cosas en mente para poder relacionarte más con otras personas que no vivieron de esa misma manera como yo, o como otros latinos o otras personas de color.
Fantástico. Bueno.